Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una especial bienvenida a los miembros y amigos que participan desde el Centro de Conferencias y desde otras partes del mundo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos la asistencia de las autoridades generales y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. Estamos agradecidos a las muchas emisoras de radio y televisión y los sistemas de cable y satélite que ofrecen sus medios como un servicio público para llevar esta conferencia a un vasto auditorio en diversas partes del mundo. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, y el acompañamiento de Clay Christensen. El coro comenzó la sesión cantando «Glorias cantad a Dios», y ahora interpretará «A Cristo, Rey Jesús». El Elder John Madsen, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Nuestro amado Padre Celestial, verdaderamente nuestro corazón ha sido levantado por el cuidado y las cosas de este mundo, por la gloriosa y hermosa música de este magnífico coro. Y te agradecemos, Padre, por las supremas bendiciones que fluyen de ti y de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. Y ahora, en forma unida, oramos por tus bendiciones para que estén con nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus nobles consejeros, el quórum de los doce, y todos aquellos que nos van a dirigir la palabra hoy día o que van a proveer la música para esta maravillosa conferencia general en tu reino aquí en la tierra. Humildemente oramos, Padre, para que tu Espíritu, tu dulce Espíritu, nos llegue a todos nosotros, de que todos podamos ser edificados en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
We shall now be pleased.
Ahora tendremos el placer de escuchar de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Tras sus palabras, el coro cantará Haz el bien. Después de ese himno, nos hablará el elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, que ha pregrabado su discurso en español. Y luego lo hará la hermana Vicky Matsumori, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después de ella, escucharemos al elder L. Whitney Clayton, de la Presidencia de los 70.
Mis queridos hermanos y hermanas, envío mis saludos a todos al comenzar esta, la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuán agradecido estoy por la era en la que vivimos, una era de tecnología tan avanzada que podemos dirigirnos a ustedes a lo largo del mundo. Aun cuando las autoridades generales y los líderes de las organizaciones auxiliares estén aquí, en el Centro de Conferencias de Salt Lake City, nuestras voces llegarán a ustedes por diversos medios, entre ellos la radio, la televisión, las transmisiones vía satélite y vía Internet. Y aunque les estemos hablando en inglés, nos oirán en unos 92 idiomas. Desde que nos reunimos en abril de este año, hemos dedicado el hermoso templo Ocker Mountain, Utah, en South Jordan, en el estado de Utah. Intercalada entre la dedicación en marzo del templo de Draper, Utah, y esta dedicación más reciente en agosto del templo Ocker Mountain, Utah, se llevó a cabo una presentación cultural espectacular de dos noches, donde participaron los jóvenes de los dos distritos de templo. La presentación revivió el gran legado de Utah por medio del canto y de la danza. Un total de aproximadamente 14.000 jóvenes participó entre las dos noches. Seguimos construyendo templos. Deseamos que la mayor cantidad posible de miembros tenga la oportunidad de asistir al templo sin tener que viajar distancias excesivas. El 83% de nuestros miembros en todo el mundo viven a unos 300 kilómetros de un templo. Ese porcentaje seguirá aumentando a medida que construyamos templos nuevos por todo el planeta. En la actualidad, hay 130 templos en funcionamiento, con 16 que se han anunciado o que están en construcción. En esta mañana, tengo el placer de anunciar 5 templos adicionales para los que estamos adquiriendo los terrenos, y en los meses y años venideros, los construiremos en las siguientes localidades: Brigham City, Utah; Concepción, Chile, Fortaleza, Brasil, Fort Lauderdale, Florida, y Sapporo, Japón. En los templos se llevan a cabo millones de ordenanzas a favor de nuestros seres queridos que han fallecido. Ruego que sigamos efectuando fielmente esas ordenanzas a favor de aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Me encantan las palabras del presidente Joseph F. Smith sobre prestar servicio en el templo y sobre el mundo de los espíritus más allá de la muerte. Él dijo: mediante nuestros esfuerzos en bien de ellos, las cadenas del cautiverio caerán de sus manos y se disiparán las tinieblas que los rodean a fin de que brille sobre ellos la luz. Y en el mundo de los espíritus sabrán acerca de la obra que sus descendientes han hecho aquí por ellos y se regocijarán con ustedes por el cumplimiento de esos deberes. Hermanos y hermanas, la Iglesia sigue creciendo como lo ha hecho desde que se organizó hace más de 179 años. Está cambiando la vida de más y más personas cada año y se está extendiendo a lo largo y ancho de la tierra a medida que nuestros misioneros tratan de encontrar a quienes buscan las verdades disponibles en el Evangelio de Jesucristo. Apelamos a todos los miembros de la Iglesia para que sean amigos de los nuevos conversos, para que les extiendan una mano, para que los rodeen de amor y los ayuden a sentirse como en casa. Les pido que sigan ejercitando su fe y ofreciendo oraciones en beneficio de aquellas regiones donde nuestra influencia es limitada y donde no se nos permite compartir el Evangelio libremente en este momento. Ocurrirán milagros si lo hacemos. Ahora, mis hermanos y hermanas, estamos anhelosos por escuchar los mensajes que se presentarán a lo largo de los próximos 2 días. Aquellos que nos dirigirán la palabra han buscado la ayuda y guía del cielo al preparar sus mensajes. Han recibido impresiones sobre lo que compartirán con nosotros. Que tengamos el Espíritu del Señor al escuchar y aprender. Tal es mi ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Before.
Throughout the ages, many have
obtained... A través de los tiempos, muchos han obtenido guía útil para resolver sus propios desafíos al seguir el ejemplo de cómo resolvían sus problemas las personas que ellos respetaban. Hoy día, las condiciones del mundo cambian tan rápidamente que no nos es posible hacerlo así. Personalmente me regocijo en esa realidad, porque nos vemos en la necesidad de depender más del Espíritu para que nos oriente a través de las vicisitudes de la vida. De ese modo, se nos guía a buscar inspiración personal para tomar las decisiones importantes de la vida. El Padre Celestial sabe que tú vas a afrontar desafíos y que deberías tomar algunas decisiones que estarán más allá de tu habilidad para hacerlo correctamente. En su plan de felicidad, Él dispuso el medio para que durante tu vida terrenal recibirás ayuda con esos problemas y decisiones mediante la guía espiritual del Espíritu Santo. Estoy convencido de que no existe una fórmula o técnica sencilla que te permita dominar la habilidad de recibir la guía del Espíritu Santo. Nuestro Padre espera que aprendas la forma de obtener esa ayuda divina al ejercer fe en Él, en su Santo Hijo, Jesucristo. Si recibieras guía inspirado solo con pedirla, te convertirías en un ser débil y más dependiente de ellos. Lo que al principio podría parecer una tarea de proporciones enormes, a medida que pase el tiempo, será mucho más fácil si sigues esforzándote por reconocer y seguir la inspiración del Espíritu. Tu confianza en la dirección que recibes por medio del Espíritu será también más fuerte. Te testifico que al obtener experiencia y éxito, al dejarte guiar por el Espíritu, la confianza que tengas en las impresiones que sientas será mucho más firme que la dependencia que tengas en lo que veas o oigas. La espiritualidad produce dos frutos. La primera es la inspiración, el saber qué hacer. La segunda es el poder o capacidad para hacerlo. Las dos van de la mano. Esa es la razón que hizo que Nefi dijera, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado». Él conocía las leyes espirituales sobre las cuales se basa la inspiración y el poder. Sí, Dios contesta las oraciones y nos brinda dirección espiritual. Cuando somos obedientes, ejercemos en Él la fe requerida. Voy a contarles ahora una experiencia al respecto. Un domingo asistí en México a la reunión del sacerdocio de una rama, donde un humilde líder del sacerdocio mexicano se esforzaba por comunicar las verdades del Evangelio. Su sinceridad, su intención pura, hicieron que una gran fortaleza espiritual envolviera el salón. Me sentí sumamente conmovido. Después comencé a recibir impresiones personales como una extensión de los principios que enseñó ese humilde maestro. Fueron personales y relacionadas con mis asignaciones en el área y una respuesta a mis largas oraciones en búsqueda de aprendizaje. Al recibir cada inspiración, la anotaba fielmente. Durante ese proceso recibí magníficas verdades que necesitaba enormemente para ser mejor siervo del Señor. Los detalles de esa comunicación son sagrados. Y como una bendición patriarcal, fueron solo para mi beneficio. Se me dieron direcciones, instrucciones y promesas condicionadas específicas que alteraron para el bien el curso de mi vida. Poco después, asistí a la clase de la escuela dominical de nuestro barrio, donde un profesor erudito que nos visitaba presentó la lección. Esa experiencia fue un gran contraste con la que había disfrutado en la del sacerdocio. Me parecía que ese maestro había escogido a propósito referencias poco conocidas y ejemplos poco comunes para ilustrar los principios de la lección. Yo tuve una clara convicción de que él utilizaba esa oportunidad de enseñanza para impresionar a la clase con su enorme conocimiento. En todo caso, su intención no parecía, por cierto, la de comunicar los principios como lo había hecho aquel humilde líder del sacerdocio. En ese ambiente comencé a recibir nuevamente fuertes impresiones que también escribí. La comunicación incluía un mensaje específico de cómo llegar a ser un instrumento más eficaz en las manos del Señor. Después que anotaba cada poderosa impresión, meditaba los sentimientos que había recibido para determinar si estaban expresados fidedignamente en lo que había escrito. Como resultado, realicé algunos pequeños cambios y luego estudié su significado y la aplicación que tenía en mi vida personal. Enseguida oré y revisé con el Señor lo que yo pensaba que el Espíritu me había enseñado. Al sobrevenirme un sentimiento de paz, le agradecía por la guía recibida. Fue entonces cuando sentí que debía preguntar si había todavía más, y recibí nuevas impresiones, y el proceso de escribirlas, meditarlas y orar para recibir confirmación se repitió. De nuevo fui inspirado a preguntar, ¿hay algo más que deba saber? Y había. Cuando la última y más sagrada experiencia terminó, yo había recibido una de las direcciones personales más preciosas y específicas que una persona puede obtener en esta vida. Pero si no hubiera reaccionado y escrito mis primeras impresiones, no hubiera recibido la última y la más preciada ayuda. Lo que he descrito no es una experiencia aislada, sino que contiene varios principios verdaderos acerca de la comunicación del Señor con sus hijos sobre la tierra. Pienso que tú puedes dejar de escuchar la dirección más preciada y personal del Espíritu por no responderla, anotarla y aplicarla a la primera inspiración que recibas. Las impresiones del Espíritu te pueden llegar en respuesta a una apremiante oración o cuando no lo hayas pedido, pero las necesites. En ocasiones el Señor te revela la verdad cuando no la estás buscando, como por ejemplo cuando estás en peligro y no lo sabes. Sin embargo, el Señor no te forzará a aprender. Tú debes ejercer tu albedrío para permitir al Espíritu que te enseñe. Al hacer de esto una práctica en tu vida, serás más receptivo a los sentimientos que se reciben con la guía espiritual. Entonces, cuando ésta llegue, En ocasiones, cuando menos lo esperas, sabrás darte cuenta de ella más fácilmente. La influencia inspiradora del Espíritu Santo puede pasar desapercibida o oculta debido a emociones fuertes, tales como el enojo, el odio, la pasión, el miedo o el orgullo. Cuando esas influencias están presentes, es como tratar de saborear el delicado sabor de una uva mientras se come un pimiento picante. Ambos sabores están presentes, pero uno de ellos se superpone al otro. De la misma manera, las emociones fuertes superan la delicada inspiración del Espíritu Santo. Deseo advertirles que Satanás es excelente para impedir el paso de la comunicación al inducir a la persona mediante la tentación a violar las leyes sobre las cuales se funda la comunicación espiritual. Satanás se ha convertido en un maestro en el uso del poder adictivo de la pornografía para limitar la capacidad personal de dejarse guiar por el Espíritu. La invasión de la pornografía en todas sus formas depravadas, corrosivas y destructivas ha sido causa del dolor, sufrimiento, disgusto y destrucción de matrimonios. Es una de las influencias más dañinas sobre la tierra, ya sea por medio de materiales impresos, películas, televisión, canciones obscenas, groserías por teléfono o en la pantalla de una computadora. La pornografía es sumamente adictiva y dañina. Ese instrumento poderoso de Lucifer degrada la mente, el corazón y el alma de quien caiga en ella. Todos los que quedan atrapados en esa red seductiva y tentadora y se quedan, se volverán adictos a esa influencia moral y destructiva. Muchos no pueden vencer esa adicción sin ayuda. Ese trágico patrón es tan común. Comienza con una curiosidad que se estimula por sí misma y se justifica con la falsa premisa de que lo que se hace en privado no daña a nadie más. Acunando por esa mentira, el experimento se hace cada vez más profundo, con estimulaciones aún más poderosas, hasta que la trampa se cierra y un hábito terriblemente inmoral y adictivo ejerce su vicioso control. La participación en pornografía en cualquiera de sus aborrecibles formas es una manifestación de egoísmo incontrolable. ¿Cómo puede un hombre, en particular un poseedor del sacerdocio, no pensar en el daño emocional y espiritual que le causa a la mujer, en especial a su esposa, con ese hecho tan detestable? El inspirado Nefi lo dijo muy bien. Y el diablo los pacificará, los adormecerá con seguridad carnal, y así engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Si tú eres adicto a la pornografía, comprométete a vencerla. Busca un lugar apartado y ora pidiendo ayuda y apoyo. Sé paciente y obediente. No te dejes vencer. Ten paciencia a medida que perfeccionas tu habilidad para permitir que el Espíritu te guíe. Mediante una práctica cuidadosa, la aplicación de principios correctos y estando consciente de los sentimientos que se reciben, podrás obtener guía espiritual. Testifico que el Señor, por medio del Espíritu Santo, habla tu mente y a tu corazón, Y a veces las impresiones son solo sentimientos generales, mientras que otras la dirección se recibe tan clara y nítida que se puede escribir palabra por palabra como dictado espiritual. Testifico solemnemente de que a medida que ores con todo el favor de tu alma, con humildad y gratitud, el Espíritu Santo te guiará en todos los aspectos de tu vida. Yo he confirmado la veracidad de este principio en momentos cruciales de mi vida. Testifico que tú personalmente puedes aprender y llegar a dominar los principios que llevan a recibir la guía del Espíritu. De esa forma, el Salvador puede guiarte para resolver los problemas y que puedes disfrutar de una gran paz y felicidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al final del día, un par de misioneros se dirige a casa cuando uno de ellos repentinamente le dice al otro, «Siento que debemos parar en este último lugar». Un maestro orientador tiene la impresión de que debe llamar a una familia que acaba de visitar hace pocos días. Una jovencita planea asistir a la fiesta de una compañera, pero siente que debe quedarse en casa. ¿Cómo supieron los misioneros que debían tocar a la puerta de alguien que había orado pidiendo que llegaran, o el maestro orientador que debía llamar a una familia que tenía dificultades, o la jovencita que debía mantenerse alejada de una situación que podía comprometer sus valores? En cada una de estas situaciones fueron guiados por la influencia del Espíritu Santo. Los miembros por todo el mundo tienen experiencias similares con regularidad. Y hay quienes desean sentir que el Espíritu les guía diariamente. Aunque cada persona puede aprender a reconocer los susurros del Espíritu, así como nos acaba de enseñar el Elder Scott, el proceso de aprendizaje se puede facilitar cuando otras personas nos ayudan a comprender en cuanto al Espíritu Santo, comparten su testimonio personal y proporcionan un ambiente en el que se pueda sentir el Espíritu. En Doctrina y Convenio se describe la importancia de ayudar a otros a comprender. Los padres en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas deben ayudar a sus hijos a comprender la doctrina. Ya sea en el aula, en una charla misional o en una noche de hogar, el enseñar la doctrina en cuanto al Espíritu Santo puede ayudar a otros a comprender ese importante don. Aprendemos que mientras que a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal, el derecho a la compañía constante del Espíritu Santo se obtiene cuando aquellos que tienen la debida autoridad dan ese don a los miembros mediante la imposición de manos. Esa compañía puede seguir siendo nuestra si somos dignos. Se nos dice que el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos y que a medida que dejemos que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente, entonces el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. Las Escrituras y los profetas enseñan lo que se siente al tener esa compañía constante. El Señor nos dice, «Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón». Enos declaró, «Mientras me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor penetró mi mente». José Smith dijo, «Sentirán que la inteligencia pura fluye en ustedes. Podrá darles una repentina corriente de ideas». El presidente Henry B. Eyring describió la influencia del Espíritu Santo como paz, esperanza y gozo, y añadió, «Casi siempre he sentido además una sensación de luz». Sin embargo, mi descripción favorita es la de un niño de 8 años que acababa de recibir el don del Espíritu Santo. Él dijo, se sintió como la luz del sol. No obstante, al principio no es siempre fácil discernir esos momentos de luz del sol. El libro de Mormón nos cuenta de algunos lamanitas fieles que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo y no lo supieron. Podemos ayudar a otros a familiarizarse más con las impresiones del Espíritu Santo cuando compartimos nuestro testimonio de la influencia que ha tenido en nuestra vida. Recuerden que algunas experiencias son demasiado sagradas. Sin embargo, al compartir el testimonio del Espíritu en nuestra vida, es más probable que los que no estén familiarizados con esas impresiones las reconozcan cuando tengan sentimientos similares. Yo fui la primera persona de mi familia que se unió a la iglesia. Cuando tenía 8 años, esperaba sentirme un tanto diferente a causa de mi bautismo. Sinceramente, lo único que sentí cuando salí del agua fue, bueno, pues que estaba empapada. Pensé que algo más profundo tendría lugar al ser confirmada. Pero al recibir el Espíritu Santo, me sentí feliz, pero no diferente de lo que había sentido unos minutos antes. No fue sino hasta el día siguiente en la reunión de ayuno y testimonios que sentí lo que ahora reconozco como la influencia del Espíritu Santo. Un hermano se levantó a dar su testimonio y a hablar de las bendiciones que tenía por ser miembro de la iglesia. Me invadió una sensación cálida en todo el cuerpo. Aunque solo tenía 8 años, reconocí que esto era algo diferente. Un sentimiento de paz me embargó y sentí claramente que mi Padre Celestial estaba complacido conmigo. Hay lugares en los que es más fácil sentir el Espíritu. Por ejemplo, la reunión de testimonios y la conferencia general y, desde luego, los templos. El desafío para cada uno de nosotros es establecer un ambiente en el que se pueda sentir el Espíritu diariamente en el hogar y semanalmente en la iglesia. Una de las razones por las que se nos exhorta a orar y a leer las Escrituras todos los días es porque ambas actividades invitan al Espíritu a nuestro hogar y a la vida de los miembros de la familia. Puesto que el Espíritu con frecuencia se le describe como una voz apacible y delicada, también es importante que tengamos momentos de quietud en nuestra vida. El Señor nos ha aconsejado, «Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios». Si tenemos un momento tranquilo y de quietud todos los días, en el que no somos bombardeados por la televisión, la computadora, los videojuegos o los aparatos electrónicos personales, damos la oportunidad a esa voz apacible y delicada de darnos revelación personal y de susurrarnos guía, tranquilidad y consuelo. De forma similar, podemos establecer un ambiente en la iglesia que permita que el Espíritu confirme lo que se está enseñando. Los maestros y los líderes hacen mucho más que simplemente enseñar lecciones o dirigir reuniones. Facilitan el que el Espíritu le susurre a cada miembro. El elder Richard G. Scott dice, aunque lo único que logren en su relación con sus alumnos sea ayudarles a reconocer y seguir la inspiración del Espíritu, les habrán bendecido entonces inconmensurable y eternamente. Una maestra de rayitos de sol envolvió a cada uno de los miembros de su clase uno por uno con una manta para enseñarles que el Espíritu se siente como la comodidad y la seguridad de ese abrigo. Una madre que visitaba la clase también escuchó la lección y muchos meses después le dio las gracias a la maestra. Le dijo que había estado menos activa cuando acompañó a su pequeña hija a la primaria. Varias semanas después de la lección, la madre sufrió un aborto involuntario. Se sintió abrumada por su profunda pena. Cuando de repente tuvo un sentimiento de calidez y paz, como si alguien la hubiera cubierto con una manta calientita. Reconoció la tranquilidad que le ofrecía el Espíritu y supo que nuestro Padre Celestial estaba consciente de ella y que la amaba. Cuando comprendemos los susurros del Espíritu, podemos escucharlo cuando nos enseña las cosas apacibles del reino y todas las cosas que debemos hacer. Reconoceremos las respuestas a nuestras oraciones y sabremos cómo vivir el Evangelio más plenamente cada día. También seremos guiados y protegidos. Podemos cultivar ese don, conforme sigamos esas impresiones espirituales. Y lo que es más importante aún, sentiremos que nos testifica del Padre y del Hijo. Cuando era jovencita y asistía a una conferencia de juventud, el Espíritu me testificó de la veracidad del Evangelio restaurado. Como preparación para la reunión de testimonios, cantamos el Espíritu de Dios. Yo había cantado ese himno muchas veces antes en reuniones sacramentales, pero en esa ocasión, casi desde la primera nota, sentí el Espíritu. Para cuando cantamos el Espíritu Santo del Gran Creador, supe que eran más que solo palabras agradables, eran hermosas verdades. El Espíritu Santo me ha confirmado que Dios el Padre vive. Él nos ama a cada uno, nos conoce individual y personalmente, escucha las súplicas de nuestro corazón y contesta las oraciones sinceras. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Vino a la tierra en el meridiano de los tiempos para expiar nuestros pecados y vendrá nuevamente. Estos y todos los demás aspectos del Evangelio que conforman mi testimonio están firmes en mi corazón gracias a la influencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Many years ago, I walked at dawn.
Hace muchos años, caminaba al amanecer por las estrechas calles adoquinadas de Cusco, Perú, en lo alto de los Andes. Y vi a un hombre que pertenecía a un grupo aborigen local transitando una de ellas. No era un hombre físicamente grande, pero cargaba una inmensa cantidad de leña en una enorme bolsa sobre la espalda. Parecía del mismo tamaño que el hombre, y la carga debía igualar su peso. Lo llevaba atado con una cuerda que pasaba por debajo de la bolsa y le rodeaba la frente, y él la sujetaba con firmeza a ambos lados de la cabeza. Llevaba un paño sobre la frente, debajo de la cuerda, para evitar que le cortara la piel. Se inclinaba hacia adelante debajo la pesada carga y caminaba con paso lento y dificultoso. El hombre llevaba la leña al mercado donde la iba a vender. En un día típico, es probable que hiciera unos dos o tres viajes por la ciudad a fin de entregar otras cargas igualmente incómodas y pesadas. La memoria de ese hombre inclinado, caminando con dificultad por la calle, se ha convertido en un recuerdo cada vez más significativo para mí con el correr de los años. ¿Por cuánto tiempo podría continuar llevando semejantes cargas? La vida impone todo tipo de cargas sobre cada uno de nosotros. Algunas son ligeras, otras son implacables y pesadas. Las personas luchan todos los días con cargas que ponen a prueba su alma. Muchos de nosotros luchamos con esas cargas. Pueden ser emocional o físicamente pesadas. Pueden ser preocupantes, opresivas, agotadoras, y puede que continúen por años. En sentido general, nuestras cargas provienen de tres fuentes. Algunas son el producto natural de las condiciones del mundo en que vivimos: la enfermedad, la discapacidad física, los huracanes y los terremotos ocurren de cuando en cuando, sin que exista culpa alguna de nuestra parte. Podemos prepararnos para esos peligros y a veces podemos predecirlos, pero en el diseño natural de la vida, todos afrontaremos algunos de esos desafíos. Otras cargas se imponen sobre nosotros por el mal comportamiento de otras personas. El maltrato y las adicciones pueden convertir a nuestro hogar en todo menos un cielo en la tierra a los inocentes integrantes de la familia. El pecado, las tradiciones incorrectas, la represión y el delito dejan muchas víctimas con cargas a lo largo del sendero de la vida. Aún actos indebidos menos graves como el chisme y la crueldad pueden causar verdadero sufrimiento a otras personas. Nuestros propios errores y limitaciones producen muchos de nuestros problemas y colocan pesadas cargas sobre nuestros hombros. La carga más onerosa que imponemos sobre nosotros mismos es la del pecado. Todos hemos conocido el remordimiento y el dolor que inevitablemente siguen a no guardar los mandamientos. No importa qué cargas afrontemos en la vida, sean consecuencia de condiciones naturales, de la mala conducta de los demás o de nuestros propios errores o limitaciones, todos somos hijos de un Padre Celestial amoroso que nos ha enviado a la Tierra como parte de su plan eterno para nuestro desarrollo y progreso. Nuestras experiencias singulares e individuales ayudarán a prepararnos para regresar a Él. Nuestra adversidad y aflicciones, no importa lo difíciles de soportar, no durarán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevamos bien, Dios nos exaltará. Debemos hacer todo lo posible para sobrellevar bien nuestras cargas, dure lo que dure el breve momento. Las cargas proporcionan oportunidades de poner en práctica las virtudes que nos llevarán a la perfección. Nos invitan a someternos al influjo del Santo Espíritu y despojarnos del hombre natural y hacernos santos por la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Por lo tanto, las cargas llegan a ser bendiciones, aunque a menudo están bien ocultas y quizás requieran tiempo, esfuerzo y fe para aceptarlas y comprenderlas. Hay cuatro ejemplos que ayudan a explicar esto. En primer lugar, a Adán se le dijo, «Maldita será la tierra por tu causa», lo que quería decir, «para tu bien», y «con el sudor de tu rostro comerás el pan». El trabajo es una carga continua, pero también es una bendición continua para nuestro bien, ya que nos imparte enseñanzas que nosotros solo podemos aprender con el sudor de nuestro rostro. En segundo lugar, Alma señaló que la pobreza y las aflicciones de los pobres que había entre los oramitas realmente los habían humillado y que se hallaban preparados para oír la palabra. Y él agregó, «Porque sois obligados a ser humildes, benditos sois». Nuestras dificultades económicas pueden ayudar a prepararnos para oír la palabra del Señor. En tercer lugar, por motivo de la sumamente larga continuación de su guerra, muchos nefitas y lamanitas se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. La inestabilidad política, el desorden social y, en algunas regiones del mundo, los ladrones de Gadeantón modernos pueden volvernos humildes y motivarnos a buscar refugio celestial de las tormentas sociales. En cuarto lugar, a José Smith se le dijo que las cosas terribles que había sufrido durante años a manos de sus enemigos le servirían de experiencia y serían para su bien. El sufrimiento que experimentamos por las ofensas de los demás es un valioso, aunque doloroso, aprendizaje para mejorar nuestra propia conducta. Más aún, el sobrellevar nuestras propias cargas puede ayudarnos a cultivar una reserva de empatía hacia los problemas que enfrentan los demás. El apóstol Pablo enseñó que debíamos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por consiguiente, nuestros convenios bautismales requieren que estemos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estar dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. El observar nuestros convenios bautismales ayuda a aliviar nuestras propias cargas, así como las de las almas agobiadas a las que prestemos servicio. Quienes brindan tal ayuda a los demás caminan sobre suelo santo. Al explicar esto, el Salvador enseñó, «¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Durante todo el proceso, el Salvador nos brinda apoyo y fortaleza que nos sustentan y en sus propios tiempo y manera nos ofrece la liberación. Cuando Alma y sus discípulos escaparon de los ejércitos del rey Noé, establecieron una comunidad llamada Elam. comenzaron a labrar la tierra, a construir edificios y a multiplicarse y prosperar. Sin previo aviso, un ejército de los lamanitas los redujo a la servidumbre y nadie podía librarlos sino el Señor su Dios. Dicha liberación, sin embargo, no ocurrió de inmediato. Sus enemigos comenzaron a imponerles tareas y a fijarles capataces. Aunque se les amenazó con la muerte si oraban, Alma y su pueblo derramaron sus corazones a Dios, y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Debido a su bondad y a su obediencia a los convenios bautismales, fueron librados gradualmente. El Señor les dijo: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez, diciendo: consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. De manera misericordiosa, el Hijo de Dios también nos ofrece liberación del cautiverio de nuestros pecados, que es una de las cargas más pesadas que llevamos. Durante su expiación, Cristo también padeció, según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. El Señor ha padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Cuando nos arrepentimos y guardamos los mandamientos, el perdón y el alivio de nuestra conciencia abrumada llega con la ayuda que solo el Salvador ofrece, porque de seguro el que se arrepienta hallará misericordia. Recuerdo a ese hombre de Perú encorvado, cargando con dificultad ese enorme saco pesado de leña sobre la espalda. Para mí, él es la imagen de todos nosotros al lidiar con las cargas de la vida. Sé que conforme guardamos los mandamientos y nuestros convenios con Dios, Él nos ayuda con nuestras cargas. Él nos fortalece. Cuando nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados y nos bendice con paz de conciencia y gozo. Que entonces nos sometamos alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 10. Te damos, Señor, nuestras gracias. Al término del himno, el hermano Russell Asquithorpe, presidente general de la Escuela Dominical, nos hablará. Y después lo hará el elder David E. Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles. Luego el coro cantará: mi Padre Celestial me ama.
Esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Un día, mientras servía como presidente de misión, hablaba por teléfono con nuestro hijo mayor, que se dirigía al hospital donde trabajaba como médico. Al llegar al hospital, dijo: "Me dio gusto hablar contigo, papá, pero ahora tengo que bajarme del auto para ir a salvar vidas". Nuestro hijo atiende a niños con enfermedades mortales. Si diagnostica correctamente la enfermedad y da el tratamiento adecuado, puede salvar la vida del niño. Les dije a nuestros misioneros que su obra era ayudar a salvar la vida espiritual de las personas a las que enseñaban. El presidente Joseph F. Smith dijo: "Cuando un hombre recibe la verdad lo salvará. No se salvará simplemente porque alguien se la haya enseñado, sino porque la aceptó y procedió de acuerdo con ella". Nuestro hijo salva vidas al compartir su conocimiento de la medicina. Los misioneros y maestros de la iglesia ayudan a salvar vidas al compartir su conocimiento del Evangelio. Cuando se valen del Espíritu, los misioneros y los maestros enseñan el principio adecuado, invitan a las personas a vivir el principio y dan testimonio de las bendiciones prometidas que ciertamente se recibirán. En una capacitación reciente, el elder David Ed Bernal presentó estos tres elementos sencillos de la enseñanza eficaz. Primero, la doctrina clave. Segundo, la invitación a actuar. Y tercero, las bendiciones prometidas. La guía Predicad mi Evangelio ayuda a los misioneros a enseñar doctrinas claves y a invitar a las personas a actuar y recibir las bendiciones prometidas. La guía, la enseñanza, el llamamiento más importante, ayuda a los padres y a los maestros a hacer lo mismo. Esta guía es para la enseñanza del Evangelio, lo que predica mi Evangelio, y las usamos al prepararnos para enseñar y luego nos valemos del Espíritu al enseñar. El presidente Thomas S. Monson relata de Lucy Gertz, maestra de la escuela dominical cuando él era joven. Un domingo, durante una lección sobre el servicio, la hermana Gertz invitó a sus alumnos a dar los fondos recabados en una fiesta a un compañero cuya madre había fallecido. El presidente Monson dijo que al invitarles a actuar, la hermana Gertz cerró el manual y nos abrió los ojos, los oídos y el corazón a la gloria de Dios. La hermana Gertz usó el manual para preparar la lección, pero al llegarle la inspiración, cerró el manual e invitó a los alumnos a vivir el principio del Evangelio que enseñaba. El presidente Monson enseñó: "El propósito de la enseñanza del Evangelio no es llenar la mente de los miembros de la clase con información. El objetivo es inspirar al individuo a que piense, sienta y luego haga algo por vivir los principios del Evangelio". Cuando Moroni se apareció al profeta José, no solo le enseñó las doctrinas clave de la restauración, sino le dijo que Dios tenía una obra para él y le prometió que su nombre se conocería en todo el mundo. Todos los padres y los maestros del Evangelio son mensajeros de Dios. No todos enseñamos a futuros profetas como lo hicieron la hermana Gertz y Moroni, pero todos enseñamos a futuros líderes de la iglesia. Entonces enseñamos la doctrina clave, invitamos a hacer la obra que Dios tiene para ellos y luego prometemos las bendiciones que recibirán. Cuando era niño, recuerdo haberme dirigido muy despreocupado a la iglesia para asistir a la primaria. Al llegar, me sorprendió ver que todos los padres estaban allí para un programa especial. Entonces recordé que yo debía participar, pero se me había olvidado memorizar mi parte. No fue un sentimiento muy bueno. Cuando me tocó el turno, me levanté frente a la silla, pero no dije una sola palabra. No recordaba nada. Así que me quedé allí de pie y finalmente me senté con la mirada fija en el piso. Después de esa experiencia, decidí nunca más tomar parte en una reunión de la iglesia. Y por algún tiempo cumplí mi cometido. Pero un domingo, la hermana Lydia Stillman, una líder de la primaria, se arrodilló a mi lado y me pidió que diera un corto discurso la siguiente semana. Le dije: "Yo no doy discursos". Y me contestó: "Ya lo sé, pero puedes dar este porque te voy a ayudar". Seguí resistiéndome, pero expresó tanta confianza en mí que fue difícil rehusar su invitación. Di el discurso. Esa buena mujer era una mensajera de Dios que tenía una obra para mí. Me enseñó que cuando se recibe un llamamiento, este se acepta, sin importar lo inepto que uno se sienta. Tal como lo hizo Moroni con José, se aseguró de que yo estuviera preparado cuando llegara el momento de dar el discurso. Esa maestra inspirada ayudó a cambiar mi vida. En mi adolescencia, mi maestro de la escuela dominical era exmisionero, el hermano Peterson. Cada semana trazaba en la pizarra una gran flecha diagonal que apuntaba hacia arriba. Luego escribía en la parte de arriba de la pizarra, apunta bien alto. Sin importar la doctrina que estuviera enseñando, nos pedía que nos esforzáramos y que llegáramos un poco más allá de lo que creyéramos posible. La flecha y esas palabras, apunta más alto, eran una invitación constante durante la lección. El hermano Peterson me inspiró a querer servir una buena misión, aprovechar más los estudios y elevar mis metas profesionales. El hermano Peterson tenía una obra para nosotros. Su meta era ayudarnos a pensar, sentir y luego hacer algo por vivir los principios del Evangelio. Su enseñanza ayudó a salvarme la vida. A los 19 años fui llamado a servir en una misión a Tahití y tenía que aprender dos idiomas, el francés y el tahitiano. Al principio me desanimé por mi poco progreso en los dos idiomas. Cuando trataba de hablar francés, la gente me contestaba en tahitiano. Y cuando trataba de hablar tahitiano, me respondían en francés. Estaba a punto de darme por vencido. Un día, al pasar por la lavandería de la casa de misión, escuché que alguien me llamaba. Volté y vi a una mujer tahitiana de edad en la puerta señalándome que regresara. Se llamaba Tuputeata Moho. Ella solo hablaba tahitiano y yo solo hablaba inglés. Entendí muy poco de lo que me decía, pero sí entendí que quería que regresara todos los días para ayudarme a aprender el tahitiano. Fui a practicar todos los días mientras ella planchaba. Al principio no pensé que me ayudara, pero gradualmente comencé a entender lo que me decía. Cada vez que nos reuníamos, me comunicaba su confianza en que podía aprender ambos idiomas. La hermana Moho me ayudó a aprender el tahitiano, pero me ayudó a aprender más que eso. En realidad me enseñó el primer principio del Evangelio, la fe en el Señor Jesucristo. Me enseñó que si confiaba en el Señor, Él me ayudaría a hacer algo que yo consideraba imposible. No solo ayudó a salvar mi misión, sino también mi vida. La hermana Stillman, el hermano Peterson y la hermana Moho enseñaron por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma. Enseñaron engalanando sus pensamientos con virtud y como resultado el Espíritu Santo fue su compañero constante. Esos grandes maestros me han inspirado a hacerme preguntas acerca de mi propia forma de enseñar. Como maestro, ¿me considero un mensajero de Dios? ¿Me preparo y luego enseño en formas que ayuden a salvar vidas? ¿Me concentro en una doctrina clave de la restauración? ¿Las personas a las que enseño logran sentir mi amor por ellos, por mi Padre Celestial y por el Salvador? Cuando recibo inspiración, cierro el manual y les abro los ojos, los oídos y el corazón a la gloria de Dios. Les invito a hacer la obra que Dios tiene para ellos. ¿Expreso tanta confianza en ellos que les es difícil rehusar la invitación? ¿Les ayudo a reconocer las bendiciones prometidas por vivir la doctrina que enseño? El aprendizaje y la enseñanza no son actividades optativas. En el reino de Dios son el medio por el cual se ha restaurado el Evangelio de la Tierra y a través del cual obtendremos la vida eterna. Establecen el sendero al testimonio personal. Nadie puede salvarse en la ignorancia. Sé que Dios vive. Testifico que Jesús es el Cristo. Testifico que el profeta José abrió esta dispensación al aprender la verdad y después enseñarla. José hizo una pregunta tras otra, recibió respuestas divinas y después enseñó a los hijos de Dios lo que había aprendido. Sé que el presidente Monson es el vocero del Señor sobre la tierra hoy y que continúa aprendiendo y enseñando tal como lo hizo José, porque la enseñanza nos ayuda a salvar vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En
1833, el profeta José Smith recibió una revelación que contenía una fuerte amonestación del Señor para varios líderes de la Iglesia, para que pusieran en orden sus familias. Una frase específica de esa revelación sirve de tema para mi mensaje: más diligentes y atentos en el hogar. Deseo sugerir tres maneras por las que cada uno de nosotros puede ser más diligente y atento en nuestro hogar. Los invito a que escuchen con oídos que oigan y con corazones que sientan, y ruego que el Espíritu del Señor esté con todos nosotros. Sugerencia número uno: expresar amor y demostrarlo. Para empezar a ser más diligentes y atentos en nuestros hogares, podemos decir a las personas que amamos que les amamos. Dichas expresiones no tienen que ser floridas ni extensas, simplemente debemos expresar amor de manera sincera y frecuente. Hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que tomaron a su compañero eterno en sus brazos y le dijeron: te amo? Padres, ¿cuándo fue la última vez que de manera genuina y sincera expresaron su amor a sus hijos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que dijeron a sus padres que los aman? Cada uno de nosotros ya sabemos que debemos decir a las personas que amamos que las amamos, pero lo que sabemos no siempre se refleja en lo que hacemos. Tal vez nos sintamos inseguros, incómodos o quizá un poco avergonzados. Como discípulos del Salvador no solamente estamos tratando de aprender, más bien debemos hacer de manera constante lo que sabemos que es correcto y llegar a ser mejores. Debemos recordar que el decir te amo es solamente el comienzo. Debemos decirlo con sinceridad y, lo que es más importante, debemos mostrarlo constantemente. El presidente Monson dio recientemente este consejo. Con frecuencia suponemos que las personas que nos rodean deben saber cuánto los queremos, pero nunca debemos suponerlo. Debemos hacérselo saber. Nunca nos lamentaremos por las palabras de bondad que digamos ni el afecto que demostremos. Más bien, nos lamentaremos si omitimos esas cosas en nuestra interacción con aquellos que son lo que más nos importan. A veces, durante un discurso de la reunión sacramental o en un testimonio, oímos algo semejante a esto. Sé que no le digo frecuentemente a mi esposa cuánto la amo. Hoy deseo que ella, mis hijos y todos ustedes sepan que la amo. Esa clase de expresión de afecto sinceramente es apropiada, pero cuando escucho una declaración como esta, me hace sentir incómodo y para mis adentros exclamo que la esposa y los hijos no deberían estar escuchando en la iglesia una expresión privada e íntima como esta. Espero que los hijos oigan esas expresiones y vean esas demostraciones de amor entre sus padres en el diario vivir. Sin embargo, si la declaración pública de amor en la iglesia cae de sorpresa a la esposa o a los hijos, entonces hay mayor necesidad de ser más diligentes y atentos en el hogar. La relación que existe entre el amor y la acción apropiada se demuestra repetidamente en las Escrituras y se pone de relieve en la instrucción que el Salvador dio a sus apóstoles: si me amáis, guardad mis mandamientos. Al igual que nuestro amor por el Señor se manifiesta al andar siempre en sus caminos, así también nuestro amor por nuestro cónyuge, nuestros padres e hijos, se refleja de manera más poderosa en nuestros pensamientos y en nuestros hechos. El sentir la seguridad y la constancia del amor de un cónyuge, de un padre o de un hijo es una rica bendición. Ese amor nutre y sostiene la fe en Dios. Ese amor es una fuente de fortaleza y aleja el temor. Ese amor es el deseo de toda alma humana. Podemos llegar a ser más diligentes y atentos en el hogar si expresamos amor y si lo mostramos continuamente. Sugerencia número 2, dar testimonio y vivir de acuerdo con él. También podemos ser más diligentes y atentos en el hogar cuando expresamos testimonio a aquellos que amamos acerca de las cosas que sabemos que son verdaderas por el testimonio del Espíritu Santo. No es necesario que la expresión del testimonio sea larga o elocuente, y no tenemos que esperar hasta el primer domingo del mes para declarar nuestro testimonio de cosas que son verdaderas. Dentro de las paredes de nuestro propio hogar, podemos y debemos dar testimonio puro sobre la divinidad y la realidad del Padre y del Hijo, del gran plan de felicidad y de la restauración. Hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que compartieron su testimonio con su compañero eterno? Padres, ¿cuándo fue la última vez que declararon su testimonio a sus hijos acerca de las cosas que saben que son verdaderas? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que compartieron su testimonio con sus padres y familia? Cada uno de nosotros ya sabe que debemos dar testimonio a las personas que más amamos, pero lo que sabemos no siempre se refleja en lo que hacemos. Es posible que nos sintamos inseguros, incómodos o hasta un poco avergonzados. Como discípulos del Salvador, no solamente estamos tratando de aprender más bien necesitamos hacer de manera constante aquello que sabemos que es correcto y llegar a ser mejores. Debemos recordar que compartir un testimonio sincero es solamente el principio. Debemos testificar, hacerlo de corazón, y lo más importante, debemos vivir constantemente de acuerdo con él. Tenemos que declarar nuestro testimonio, así como vivirlo. La relación que existe entre el testimonio y la acción apropiada se recalca en las instrucciones que el Salvador impartió a los santos en Kirtland, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieses. Nuestro testimonio de la veracidad del Evangelio se debe reflejar en nuestras palabras, así como en nuestros hechos, y nuestros testimonios se proclaman y se viven de manera más poderosa dentro de nuestro propio hogar. Los cónyuges, padres e hijos, deben esforzarse por vencer cualquier indecisión, desgano o vergüenza al testificar el Evangelio. Debemos crear y buscar oportunidades para testificar acerca de las verdades del Evangelio. Un testimonio es lo que sabemos que es verdadero en nuestra mente y corazón. Por medio de la atestiguación del Espíritu Santo, al expresar la verdad en vez de amonestar, exhortar o simplemente compartir experiencias interesantes, invitamos al Espíritu Santo para que confirme la veracidad de nuestras palabras. La fuerza de un testimonio puro no proviene de palabras sofisticadas o de una buena presentación, más bien es el resultado de la revelación que transmite el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Sentir el poder, la fortaleza y la constancia del testimonio de un cónyuge, un padre o un niño es una gran bendición. Esa clase de testimonio fortalece la fe y brinda dirección. Esa clase de testimonio genera luz en un mundo que cada vez se hace más oscuro. Esa clase de testimonio es la fuente de la perspectiva eterna y de la paz duradera. Podemos llegar a ser más diligentes y atentos en el hogar al expresar el testimonio y vivirlo constantemente. Sugerencia número 3. Ser constante. Mientras nuestros hijos crecían, nuestra familia hizo lo que ustedes han hecho y que hacen actualmente. Orábamos en familia, estudiábamos las Escrituras y efectuábamos la noche de hogar. Les aseguro que lo que les voy a describir nunca ha ocurrido en su hogar, pero sí ocurrió en el nuestro. A veces mi esposa y yo nos preguntábamos si nuestros esfuerzos por hacer estas cosas espiritualmente esenciales valían la pena. Tanto ahora como entonces, los versículos de las Escrituras los leíamos en medio de exclamaciones tales como, «Me está tocando», «Dile que no me mire», «Está respirando mi aire». A veces las pueden haber ocurrido en sus hogares también. A veces las oraciones sinceras eran interrumpidas con risitas y codazos. Y con niños activos y bulliciosos, las lecciones de la noche de hogar no siempre daban como resultado altos niveles de aprovechamiento espiritual. Mi esposa y yo a veces nos desesperábamos porque los buenos hábitos que tanto nos esforzábamos por fomentar no parecían dar los resultados espirituales inmediatos que nosotros deseábamos y esperábamos. Hoy, si le preguntan a nuestros hijos lo que recuerdan acerca de la oración familiar, del estudio de las Escrituras y de la noche de hogar, creo que sé cómo contestarían. Seguramente no definirían una oración en particular o una ocasión en especial del estudio de las Escrituras o de una lección de una noche de hogar como un momento crucial en su desarrollo. Lo que dirían que recuerdan es que como familia éramos constantes. Mi esposa y yo pensábamos que al ayudar a nuestros hijos a comprender el contenido de una lección o de un pasaje específico de las Escrituras era el resultado máximo. Pero ese resultado no ocurre cada vez que estudiamos u oramos juntos. La constancia de nuestro intento y trabajo fue tal vez la lección más grande que se aprendió, una lección que en ese momento no apreciamos en su totalidad. En mi oficina tengo un hermoso cuadro de un campo de trigo. La pintura es una vasta colección de pinceladas individuales, ninguna de las cuales, si estuviera aislada, sería interesante o impresionante. De hecho, si se acercan al lienzo, todo lo que podrían apreciar es una masa de pinceladas sin relación ni atractivo alguno de pintura amarilla, dorada y marrón. Sin embargo, si se alejan gradualmente del lienzo, todas las pinceladas individuales se combinan y juntas producen un magnífico paisaje de un campo de trigo. Muchas pinceladas ordinarias e individuales se unen para crear una bella y cautivadora pintura. Cada oración familiar, cada episodio del estudio familiar de las Escrituras y cada noche de hogar es una pincelada en el lienzo de nuestras almas. Ningún acontecimiento puede parecer muy impresionante o digno de recordar, pero así como las pinceladas amarillas, doradas y marrones se complementan entre sí y producen una obra maestra impresionante, de la misma manera nuestra constancia al hacer cosas aparentemente pequeñas pueden llevarnos a alcanzar resultados espirituales impresionantes. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. La constancia es un principio clave a medida que ponemos los cimientos de una gran obra en nuestras vidas personales. El ser constantes en nuestros hogares es importante por otra razón. Muchos de los reproches más duros del Salvador eran dirigidos a los hipócritas. Jesús amonestó a sus discípulos concerniente a los escribas y a los fariseos. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Esta firme amonestación es solamente de acuerdo al consejo que se nos ha dado de expresar amor y mostrarlo, de dar testimonio y vivir de acuerdo con él, y de ser constante. La hipocresía en nuestra vida se discierne más claramente a causa mayor y causa mayor destrucción dentro de nuestros hogares, y los niños son con frecuencia los más alertas y sensibles a reconocer la hipocresía. Las declaraciones públicas de amor cuando las acciones privadas del mismo faltan en el hogar son hipocresía y debilita los cimientos de una gran obra. El testificar públicamente cuando faltan la fidelidad y la obediencia dentro de nuestro propio hogar es hipocresía y menoscaba los cimientos de una gran obra. El mandamiento "no dirás contra tu prójimo falso testimonio" se aplica más deliberadamente al hipócrita que hay dentro de cada uno de nosotros. Todos debemos ser y llegar a ser más constantes. Si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. A medida que busquemos la ayuda del Señor y su fortaleza, podemos reducir gradualmente la disparidad que existe entre lo que decimos y lo que hacemos, entre expresar amor y constantemente demostrarlo, entre dar testimonio y vivir tenazmente de acuerdo con Él. Podemos ser más diligentes y atentos en el hogar cuando somos más fieles para aprender, vivir y amar el Evangelio restaurado de Jesucristo. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Por estas y otras razones de importancia eterna, debemos ser más diligentes y atentos en el hogar. Que cada cónyuge, cada niño y cada padre sea bendecido para comunicar amor y recibirlo, para expresar un firme testimonio y ser edificado por él y para llegar a ser más constante en las cosas aparentemente pequeñas que son de tanta importancia. En esta importante empresa no estamos solos. Nuestro Padre Celestial y su amado Hijo viven. Ellos nos conocen y conocen nuestras circunstancias, y ellos nos ayudarán a ser más diligentes y atentos en el hogar. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
We are grateful to the Tabernacle.
Damos gracias al coro del Tabernáculo y a sus directores y organistas por la hermosa música que han interpretado esta mañana. Ahora el coro cantará Haz mi alma en comunión contigo. Y el último discursante de esta sesión será el presidente Dieter Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de él, el coro cantará Oh, está todo bien. Y el elder Clyde Mass, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia se pospondrá hasta las 2 de la tarde.
Mis queridos hermanos y hermanas, es maravilloso el poder estar con ustedes esta mañana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sigue creciendo y dándose a conocer en todo el mundo. Aunque siempre habrá quienes categoricen a la Iglesia y a sus miembros en forma negativa, la mayoría de las personas nos consideran honrados, serviciales y trabajadores. Algunos tienen la imagen de misioneros bien aseados, de familias amorosas y de vecinos amigables que no fuman ni toman bebidas alcohólicas. Quizás nos conozcan también como gente que asiste a la iglesia 3 horas los domingos. En donde todos son conocidos como hermanos y hermanas, donde los niños cantan acerca de arroyitos que se mueven, de árboles que dan palomitas de maíz y de niños que quieren ser rayitos de sol. Cada uno quiere ser un rayito de sol. Me encanta ese himno. Hermanos y hermanas, entre todos los atributos por los que queremos que se nos conozca, ¿hay alguno que deba distinguirnos como miembros de su iglesia? Sí, como discípulos de Jesucristo. Desde la última conferencia general, hace 6 meses, he meditado en esa pregunta y en otras similares. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos e impresiones que he recibido como resultado de esa indagación. La primera pregunta es, ¿cómo llegamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo? El Salvador mismo dio la respuesta con esta declaración profunda: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la esencia de lo que significa ser un verdadero discípulo. Los que reciben a Cristo Jesús andan en Él. Pero eso podría posar un problema porque hay tanto que debemos y no debemos hacer que simplemente pensar en todo ello es difícil. A veces hay personas con buenas intenciones, muchas de ellas no inspiradas, que amplifican los principios divinos, complicándolos y diluyendo la pureza de la verdad divina con complicaciones y explicaciones de los hombres. La buena idea de una persona quizás funcione para ella, eche raíz y llegue a ser una expectativa. Y gradualmente, los principios eternos se pierden en un laberinto de buenas ideas. Esa fue una de las críticas que hizo el Salvador sobre los expertos religiosos de su época, a los que reprendió por atender a cientos de detalles menores de la ley y desatender los más importantes. Entonces, ¿cómo nos mantenemos alineados con aquello que es más importante? ¿Habrá alguna brújula constante que nos permita poner en prioridad nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones? Una vez más, el Salvador reveló el camino. Cuando se le pidió que nombrara el gran mandamiento, no titubeó. Y contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, junto con el segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos una brújula que marca la dirección no solo para nuestra vida, sino también para la iglesia del Señor en ambos lados del velo. Ya que el amor es el gran mandamiento, debería ser el eje de todo lo que hagamos en la familia, en los llamamientos de la iglesia y en el trabajo. El amor es el bálsamo sanador que repara las diferencias personales y familiares. Es el lazo que une a las familias, comunidades y naciones. El amor es el poder del que emanan la amistad, la tolerancia, la cortesía y el respeto. Es la fuente que supera las divisiones y el odio. El amor es el fuego que calienta nuestra vida con gozo incomparable y esperanza divina. El amor debe ser nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar. Cuando realmente entendemos lo que es amar como Jesucristo nos ama, se disipa la confusión y se acomodan las prioridades. Nuestra vida como discípulos de Cristo se llena de gozo y nuestras vidas cobran un nuevo significado. Nuestra relación con el Padre Celestial se profundiza y la obediencia se vuelve un gozo en lugar de una carga. Ahora, ¿por qué debemos amar a Dios? Dios, el Eterno Padre, no dio ese primer gran mandamiento porque necesitara que lo amásemos. Su poder y su gloria no disminuyen si desatendemos o negamos o profanamos su nombre. Su influencia y dominio se extienden por el tiempo y el espacio independientemente de nuestra aceptación, aprobación o admiración. No, Dios no necesita que lo amemos. Pero, ¿cómo necesitamos nosotros amar a Dios? Porque aquello que amamos determina lo que nosotros procuramos, y lo que procuramos determina lo que pensamos y hacemos, y lo que pensamos y hacemos determina quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. Somos creados a la imagen de nuestros padres celestiales. Somos hijos espirituales de Dios, por tanto tenemos una gran capacidad de amar. Es parte de nuestro legado espiritual. A quién y cómo amemos nos distingue no solo como personas, sino también nos distingue como iglesia. El amor es la característica que distingue a un discípulo de Cristo. Desde los comienzos del tiempo, el amor ha sido motivo de la felicidad más sublime y de las cargas más pesadas. Desde los días de Adán hasta hoy, descubrirán que la razón de la infelicidad es haber amado lo indebido, y la del gozo es el amor hacia lo bueno. Y Dios es lo más grande de todo lo que es bueno. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros, sus hijos, mucho más de lo que cualquier mente mortal logre comprender. Bajo su dirección, el gran Jehová creó este maravilloso mundo en el que vivimos. Dios el Padre vela por nosotros, llena nuestro corazón de imponente gozo, ilumina nuestras horas más oscuras con paz bendita, nos imparte valiosas verdades, nos apacienta en momentos de angustia, se regocija con nosotros y contesta nuestras peticiones justas. Él les ofrece a sus hijos la promesa de una existencia gloriosa e infinita, y nos ha brindado la manera de progresar en conocimiento y gloria hasta recibir una plenitud de gozo. Él nos ha prometido todo lo que Él tiene. Si todo eso no fuera razón suficiente para amar al Padre Celestial, quizás logremos aprender de las palabras del apóstol Juan, quien dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos ama nuestro Padre Celestial? Piensen en el amor más puro y sobrecogedor que puedan imaginarse. Ahora, multipliquen ese amor por una cantidad infinita. Esa es la medida del amor de Dios por ustedes. Dios no mira la apariencia exterior. Yo creo que a Él no le importa en lo más mínimo si vivimos en un castillo o en un humilde hogar, si somos apuestos o no, famosos o desconocidos. Aunque estemos incompletos, Dios nos ama completamente. Aunque seamos imperfectos, Él nos ama perfectamente. Aunque nos sintamos perdidos y sin brújula o guía, el amor de Dios nos cubre por completo. Él nos ama porque está lleno de una medida infinita de amor santo, puro e indescriptible. Somos importantes para Dios, no por el currículo que poseamos, sino porque somos sus hijos. Él nos ama a cada uno, incluso a los imperfectos, a los rechazados, torpes, apesumbrados o quebrantados. El amor de Dios es tan grande que ama a los orgullosos, a los egoístas, arrogantes y malvados. Lo que significa esto es que sin importar nuestra situación actual, hay esperanza para nosotros. No importa cuál sea nuestra aflicción, nuestra pena o error, nuestro Padre Celestial, infinitamente compasivo, desea que nos acerquemos a Él para que Él pueda acercarse a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestro amor por Dios? Ya que Dios es amor, tanto más nos acerquemos a Él, más profundamente experimentaremos el amor. Pero debido a que un velo separa esta vida mortal de nuestro hogar celestial, debemos buscar en el Espíritu aquello que es imperceptible para los ojos mortales. Puede que a veces el cielo nos parezca distante, pero las Escrituras ofrecen esperanza. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Sin embargo, buscar a Dios con todo nuestro corazón implica mucho más que ofrecer una oración o pronunciar unas palabras para invitar a Dios a formar parte de nuestra vida. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Podemos alardear a grandes voces que conocemos a Dios. Podemos proclamar públicamente que lo amamos. No obstante, si no lo obedecemos, todo es en vano, porque el que dice, yo lo he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Incrementamos nuestro amor por el Padre Celestial, y demostramos ese amor al alinear nuestros pensamientos y hechos con su palabra. El amor puro de Él nos dirige y nos anima a ser más puros y santos. Nos inspira a andar en rectitud, no a causa del temor ni la obligación, sino por el deseo sincero de llegar a ser más semejantes a Él, porque nosotros le amamos. Al hacerlo, podemos llegar a nacer otra vez y ser purificados por sangre, a saber, la sangre del unigénito, para que seamos santificados de todo pecado y gocemos de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Mis queridos hermanos y hermanas, no se desanimen si tropezaran a veces. No se sientan abatidos ni desesperanzados si no se sienten dignos de ser un discípulo de Cristo en todo momento. El primer paso para andar en rectitud es simplemente hacer el esfuerzo. Debemos tratar de creer, tratar de aprender de Dios, leer las Escrituras y las palabras de sus profetas de los últimos días y elegir escuchar al Padre y hacer lo que Él nos pide. Traten y sigan tratando hasta que lo que les parezca difícil se vuelva posible. Y lo que solo parezca posible, con el tiempo, llegue a ser parte de ustedes. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz del Padre? Al comunicarse con el Padre Celestial, al orar a Él en el nombre de Cristo, Él les contestará. Él nos habla en todo lugar. Al leer la palabra de Dios registrada en las Escrituras, estén atentos a su voz. En esta conferencia general y más tarde al estudiar las palabras que aquí se digan, estén atentos a su voz. Al visitar el templo y al asistir a las reuniones de la iglesia, estén atentos a su voz. Estén atentos a la voz del Padre en la abundancia y la belleza de la naturaleza, en los tiernos susurros del Espíritu, en sus relaciones diarias con los demás, en la letra de un himno, la risa de un niño. Estén atentos a su voz. Si están atentos a la voz del Padre, Él les guiará por el camino que les permita experimentar el amor puro de Cristo. Al acercarnos al Padre Celestial, nos volvemos más santos, y de esa forma superaremos la incredulidad, y nuestra alma se llenará de su bendita luz. Al alinear nuestra vida con esa luz celestial, esta nos guía para salir de la oscuridad y encaminarnos a la luz mayor, la cual nos lleva a ser ministrados en forma indescriptible por el Espíritu Santo, y el velo entre el cielo y la tierra se vuelve muy tenue. ¿Por qué es el amor el gran mandamiento? El amor del Padre Celestial por sus hijos es el mensaje central del plan de felicidad, el cual se lleva a cabo mediante la expiación de Jesucristo, la más grande expresión de amor que el mundo jamás haya conocido. Con cuánta claridad lo dijo el Salvador cuando explicó que todos los demás mandamientos se basan en el principio del amor. Si no desatendemos las grandes leyes, si realmente aprendemos a amar al Padre Celestial y al prójimo con todo nuestro corazón, alma y mente, todo lo demás sucederá como debe de ser. El amor divino de Dios convierte hechos ordinarios en un servicio extraordinario. El amor divino es el medio que convierte palabras sencillas en escritura sagrada. El amor divino es el factor que transforma el cumplimiento renuente de los mandamientos de Dios en una bendita dedicación y consagración. El amor es la luz guiadora que ilumina el sendero del discípulo y llena nuestro diario caminar de vida y da vida y significado y asombro. El amor es la medida de nuestra fe, la inspiración de nuestra obediencia y la verdadera altitud de nuestra consagración a Cristo. El amor es la forma de vivir del discípulo. Yo testifico que Dios está en su cielo. Él vive, les conoce y les ama. Está pendiente de ustedes, escucha sus oraciones y conoce los deseos de su corazón. Está lleno de infinito amor por ustedes. Permítame concluir como comencé, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué atributo debe distinguirnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Seamos conocidos como un pueblo que ama a Dios con todo el corazón, alma y mente, y que ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando entendemos y practiquemos estos dos grandes mandamientos en nuestras familias, en nuestros barrios y ramas, en nuestras naciones y en nuestras vidas personales, comenzaremos a comprender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. kind and gracious Father in
Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por haber sentido tu Espíritu en gran abundancia esta mañana. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio. Estamos agradecidos la expiación de tu Hijo amado Jesucristo y muy agradecidos por la presencia del presidente Monson, al cual amamos mucho. Te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu y lo que se nos ha enseñado el día de hoy en nuestras vidas, para que lo hagamos de la manera en que se nos ha enseñado, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.